hoy en Así las Cosas.
Delta 1.
Hey, ¿quién habla?
Mira bien, hijo de tu puta madre. Soy Mencho, güey. Póngase bien las pilas, güey. ¿Qué es que le cuesta ser amigo, cabrón? ¿Uno no se mete con ustedes para que se pasen de verga?
No, señor. Ahorita yo se las doy.
Así las Cosas.
Son las 8 de la mañana con 34, casi 35 minutos. Y ustedes lo saben, aquí llevamos con una cobertura especial desde el lunes, obviamente, después de todo lo sucedido allá en Jalisco, también en Michoacán, por supuesto, y todo lo que ha estado salpicando después de que detienen, abaten al Mencho. Y el día de ayer leía yo una columna que me pareció pues entrañable. Dice, ¿cómo conocí a el Mencho? Y lo escribe Manelí Castilla, ustedes lo conocen bien, con él he hablado en muchas ocasiones, es abogado, ex comisionado general de la Policía Federal. Y pues a veces hablar también en primera persona, querido Manelí, me parece importante decir, a ver, esto que sucede va más allá de las noticias, esto que sucede tiene impactos humanos, y cuando hablamos de personas como este hombre y su estructura, pues tiene impactos brutales también, y por eso te agradezco muchísimo que me tomes la llamada. Manelí, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Gaby, muy buenos días, el agradecido soy yo por abrir este espacio a este tema y con este enfoque que mencionas.
Sí, a ver, pues cuéntanos esto que escribiste el día de ayer, que publicaste el día de ayer en El Heraldo, porque dices, en realidad no es que lo hayas conocido cara a cara, pero sí, digamos, todo lo que pasó alrededor. Manelí, cuéntanos.
Sí, Gaby, mira, el domingo que desde temprano conocimos esta nota y fuimos conociendo detalles de lo que había sucedido, inevitablemente acudieron a mi memoria muchas personas, muchas circunstancias que me hubiera gustado que estén sentados escuchando que había alcanzado el Estado mexicano a este individuo y hacerlos partícipes de alguna manera de este, yo lo llamo así, un triunfo del Estado mexicano sobre uno de los personajes, Gaby, que más daño han hecho las instituciones de seguridad de este país. Me atrevo a decirte sin temor a equivocarme, ya los académicos puros se encargarán de desmentirme o no. Yo creo que es el criminal que más servidores encargados de hacer cumplir la ley asesinado en la historia de México. Así lo digo, con todas sus letras. Sus garras, sus tentáculos enlutaron muchas familias. Y ese domingo, conforme avanzaron las noticias y el propio lunes que empecé a darle forma a este texto, pues me fue inevitable pues tratar de traer a estas personas que hoy no están, Gaby, pero que a través del texto los quise hacer partícipes de este logro.
Escribes por acá, dices, conocí su crueldad sin haberlo tenido nunca frente a mí al recuperar los cuerpos de 5 compañeros asesinados en el municipio de Ocotlán, Jalisco, en 2015. Cuando en la recién creada División de Gendarmería de la Policía Federal atendíamos denuncias de extorsión en el corredor La Barca-Irapuato. Y ahí, bueno, pues hablas de algunas personas ahí. Dices, también lo conocí a través del dolor de las familias de mi amigo Camilo Castañé, entonces coordinador de la Policía Federal en Veracruz, y de ahí en adelante. Y me importa que nos recuerdes esto, que nos recuerdes a estas personas que tú conociste, que eran cercanos tuyos, que trabajaste con ellos, que se vuelven amigos y que, pues, los nombres no se nos deben olvidar, Manelik.
Así es, Gaby. Mira, en el caso de Ocotlán, te recordarás cuando estrenamos esta división de gendarmería, tuve el gran honor de ser el primer titular de la misma. Teníamos la misión de tutelar los ciclos productivos que estaban bajo amenaza del crimen organizado. Te acordarás que esa era nuestra misión. Y en
ese
contexto,
los ciclos productivos, ¿te refieres a?
Los ciclos. Pues, la cosecha de limón, exacto, el aguacate, el turismo. Todos los ciclos productivos que estaban amenazados en aquel entonces por el crimen organizado. Hubo muchos despliegues. Recordarás el primero, el de Valle de Bravo, cuando los secuestros llegamos, fue nuestro primer despliegue como división de gendarmería. Y en ese contexto se acuerda construir un corredor seguro de La Barca, Jalisco, Irapuato, Guanajuato. porque ya se tenían muchas denuncias a productores de distintos rubros del crimen organizado. Y los muy jóvenes gendarmes, me atrevo a decirlo, los perfiles más altos que ha tenido alguna policía jamás en México, que fue la División de Gendarmería, estos 5,000 elementos que de un total de 100,000 que aspiraron a hacerlo, se desplegaron, Gaby, y empezamos a hacer patrullajes en ese corredor todos los días, de lunes a domingo. Y el sector productivo del municipio de Ocotlán nos buscó directamente en los hoteles donde estábamos aquel entonces hospedados para solicitarnos la presencia del municipio de Ocotlán, porque solamente estábamos pasando por la periferia, pasamos por el troncal carretero. Y el primer día que ingresamos a Ocotlán, pues encontramos de frente a los tentáculos de Nemesio Oseguera. Tenían casas de seguridad, tenían controlado todo el municipio, tenían unos terratenientes testaferros que eran los Guerrero Covarrubias, que eran encargados de cuidar esa zona, y pues sin pensarlo mucho abrieron fuego contra el convoy de la División de Gendarmería, privando de vida a cinco. Los primeros cinco caídos de esa división, Gaby, en las calles de Ocotlán, más otro saldo de civiles que lamentablemente se encontraban también en la zona, y tres delincuentes abatidos. Entonces, esos primeros jóvenes caídos ahí, pues se quedan para mí en la memoria, el tratar de sobrepasar ese momento y seguir adelante. Fue un tema muy fuerte, ¿no? Sin duda, fue de los primeros que vinieron a mi mente ese domingo.
Sí. Nos escribe por acá nuestro querido Marco Fernández, dice: a Camilo le di clases en el CIDE sobre políticas anticorrupción. Me dio mucho tristeza cuando lo asesinaron. Y escribes, Manelik: no lo conocí en persona, pero sí en cada ataúd cubierto con la bandera, en cada familia rota. Y por eso, más allá de cualquier lectura política o análisis estratégico, su caída es memoria, justicia y, sobre todo, recordatorio de que las instituciones, cuando actúan con determinación, pueden imponerse sobre quienes lo desafiaron desde la barbarie. Estamos hablando de tantos años, Manelik, y por eso tú arrancas también diciendo, pues sí, este hay que reconocérselo como pues un triunfo del Estado mexicano, esto que pasó el fin de semana.
Sin duda, Gaby, y de verdad, al margen, insisto, de cualquier análisis político, sé que hay muchas cosas pendientes. No se acabó nada, es el principio de otra etapa.
Claro.
Se acabó un liderazgo criminal y va a empezar otra etapa, sin duda alguna, al interior de las filas de un grupo tan grande como este. Pero traer a la memoria estas personas, mencionabas el caso de Camilo Castañé, déjame te comento un poquito quién era Camilo. Camilo Castañé era un policía de 29 años de servicio, que ya se quería retirar porque iba a ser abuelo. Y cuando lo invitamos a ser coordinador estatal de Veracruz, nos rechazó inicialmente. Nos dijo: yo no creo que tenga que cumplir los ciclos de 30 años, lo que quiero es ser abuelo. Y lo convencimos, Gaby. Decimos: mira, es un tramo corto, ayúdanos. Son casi 2 años los que tenemos por delante para cerrar esta administración. Y aceptó, y empezó a trabajar con una intensidad como la del primer día, Gaby. Y tuvo muy buenos resultados, ahí están. Se pueden revisar lo que se estaba haciendo contra el huachicol en Veracruz. Ya lo dices, se graduó como alto mando también, estuvo en el curso de alto mando en el CIDE, en la NAHUAC, en la UNAM. Un mando muy bien formado. Un sábado que se sentó a comer con su segundo al mando, el inspector Peña, en un restaurante La Bamba, en Cardel, Veracruz, pues habían sido seguidos, habían sido ya amenazados, teníamos ya información que habían sido amenazados, y llegó un grupo de 10 sicarios, desplegaron un operativo y los privaron de la vida ahí, dejando, obviamente, pues no solamente a uno de los mandos policiales más importantes que tenemos en ese momento tendido, sino otra familia deshecha, ¿no? Un sueño roto, trunco. Y ese tipo de cosas, Gaby, son las que hay que tener en la mente cuando nos referimos a estos delincuentes organizados que que tristemente, y lo hemos debatido en algunas otras ocasiones, algunos se encumbran a través de la apología y que ese es otro debate, pero me parece que es importante que se les conozca por sus atrocidades y que con eso tengamos conciencia del enorme logro que implica detenerlos o neutralizarlos.
Sí. Y además, pues ahora sí que suscribo lo que pones al final de tu texto. Dices, más que un cierre, que sea el inicio de una etapa de recuperación de territorios, de proteger más a la población, evitar triunfalismos y avanzar hacia la paz que tanto se anhela. Gracias por haberlo escrito, Manelik, y sobre todo gracias por también ponernos, digamos, la parte humana. De pronto lo veíamos en las lágrimas de él, en la manera como se quebró el general secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, apenas hace unos días, justamente cuando recordaba a quienes cayeron en este combate, pues porque eso también lo fue, y se quebraba. Y creo que ver a un general secretario de la Defensa llorar, pues, yo no lo recuerdo, no haberlo visto.
No hay precedente, no hay ningún precedente, ¿no? De ello.
Y para mí también leerte desde lo humano me parece fundamental, porque tú estuviste ahí, ahora sí que lo estás contando, y que no se nos olvide eso, el dolor que hay detrás de actos como estos. Manelik, gracias de verdad, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Yo te mando dos de vuelta, Gaby. Muchas, muchas gracias por este espacio.
Gracias. Es Manelik Castilla, abogado. Él fue comisionado general de la Policía Federal. Y este texto, que se llama ¿Cómo conocí a El Mencho?, lo conocí en el estupor de millones de mexicanos que presenciamos su intento de asesinar a uno de los secretarios de seguridad más comprometidos. Porque se acuerdan que también en algún momento pues fue este atentado contra Omar García Harfuch hace algunos años aquí en la Ciudad de México. Y este párrafo que pone Manelik también lo quiero leer y que a todos nos quede un poquito en el alma. Dice, no fue un acto heroico morir al enfrentar al ejército mexicano, como seguramente intentarán narrarlo los narcocorridos que a estas horas ya deben estarse escribiendo. Fue la confirmación de la sentencia anticipada que pesa sobre quienes, en sus delirios de poder, se creen más fuertes que el Estado. Así las cosas.